Bienvenidos y bienvenidas a Enigmas sin resolver. Misterios, crímenes y sucesos paranormales.
Todos los viernes hablaremos de noticias y eventos que llaman la atención por su falta de respuestas.
Porque aquellas cosas que nos atemorizaron en algún momento, en otro punto, fueron actuales.
Además, amigos y audiencia nos cuentan sus enigmas sin spoilers.
Soy Luisa Iglesias.
Y yo soy Fernando Santamaría.
Sigue la espiral amarilla y mantente enigmático. Odio mucho este episodio y amo mucho este episodio.
¿Dirías que te está dando fobia?
Sí, totalmente. Ah, bueno. Hablar de las fobias es de las cosas más aterradoras que uno puede hacer porque es revivir los propios miedos extremos. Una fobia es precisamente eso, ¿no? Es un miedo extremo que vamos manifestando al punto de lo irracional. Puede empezar como una experiencia pequeñita en tu vida, como que se te subió una arañita. Sí. Y puede terminar en que cada vez que ves una araña tienes un ataque, un brote psicótico real, o sea,
sí, claro.
Esto puede escalar. Una fobia es eso, es algo que literalmente escala al punto de lo irracional, del sé que esto no está ocurriendo y aún así no lo puedo detener.
No lo puedo controlar.
Precisamente. Así que antes de que hablemos de fobias raras y de cómo en 2025 han mutado y han evolucionado las fobias, enigmáticas, enigmáticos, los saludamos con cariño y los invitamos a que ustedes nos digan a qué le tienen fobia. No miedo, fobia. Obvio. O sea, ya desazón y rechazo absoluto. Fer, ¿cuál es tu máxima fobia?
Mi máxima fobia, fíjate que antes de que entráramos a grabar esto, me quedé pensando en que fobia como tal, creo que no tengo, a reserva de que en redes les cuente luego otra cosa si me acuerdo, pero miedos muy importantes que he tenido a los perros grandes, por ejemplo, porque de niño tuve experiencias bien traumáticas con perros de gran tamaño que, aunque no me hicieron daño, el miedo, como tú decías, de empezar algo así o de una posible mordida. Yo era un niño muy pequeño y eran perros muy grandes. Evolucionó entre los 6 y 12 años a un descontrol total de yo ver un perro de cualquier tamaño en la calle y no poder pasar al lado de él.
Aunque sea un perro bonito, o sea, trata del perro, sino de la dimensión del perro.
Claro, es más, les podría decir que incluso no tiene tanto que se revivió un poco ese temor, descontrolado hasta cierto punto, porque un perro me alcanzó a pescar una mordida en la calle, nada grave, de hecho alcanzó a morder más el celular que otra cosa, pero ya ese impulso, o más bien ese temor de ese momento, me disparó algo que yo creía ya había desaparecido.
A ver, a ese miedo como tal lo conocemos como sinofobia.
Ok.
Aquí ya buscándole.
Ah, claro, sí, claro, debe ser sin, sí.
El miedo irracional hacia los perros es la sinofobia, ¿no? Entonces tiene un montón de características y una de esas características es que no importa si el perro es bonito, feo, chiquito, grande, sino que, aunque tú sí has especificado que es perros grandes.
Ajá, lo que pasa es que con el tiempo y pues creciendo y también tratando de hacer una vida lo más normal posible, lo controlé, lo trabajé, le di una dimensión adecuada, pero me sorprendió que hace unos meses que ese perro, que tampoco era muy grande, era un pastor australiano, pero son perros muy activos, me disparó algo, ¿no? Que tuve que volver a controlar.
Hay tres factores para analizar el tema de las fobias. Uno son los factores cognitivos, otros son los factores físicos y otros son los factores conductuales. Entonces, los físicos, por ejemplo, es que cuando ves un perro grande empiezas a tener taquicardia, sudoración, hiperventilas, te empiezas como que no sabes ni por dónde llega, ¿no? El cognitivo es el de la mente, entonces es el miedo, sientes ansiedad. Además, es una ansiedad excesiva, no hay manera de frenarlo. Esto generalmente acaba en ataques de ansiedad. Y los conductuales es, yo veo un perro, me atravieso la calle de inmediato.
Sí.
Es como el, yo ya no voy a tener esta experiencia.
No me voy a exponer, ¿no?
Porque en el caso de la sinofobia en particular, es un miedo que se construye de experiencias. Hay otros que no. Por ejemplo, la tripofobia, que es una de las más famosas ahorita, que es el miedo a estos orificios muy pequeños, como estos poros, que de pronto tienes un puntito, y empiezas a ver la carne debajo de tu piel, ¿no? Y entonces, como que sientes que lo vas a exprimir y que de ahí van a salir cientos de miles de chorros de pus, por decir algo.
Es que es muy curioso que lo digas, porque justo parece ser que lo dispara en el cerebro es que asociamos eso a un proceso infeccioso. Es una cosa también de supervivencia. Entonces el cerebro lo que hace es como, uy, no te metas allí, porque entonces va a haber enfermedad y probablemente muerte y la vas a pasar mal. Ajá. Pero es una cosa bien prehistórica, ¿sabes?
Pero, por ejemplo, la tripofobia, que sería, digamos, el miedo a estos patrones, ajá, o a estos agujeros, no viene de una experiencia. No. O sea, no es una fobia que venga de un perro me mordió cuando era niño, entonces yo le tengo miedo. Claro. La tripofobia es, tengo miedo a estos patrones, sí, por lo que no conozco detrás de ellos.
Correcto, ¿mm? Sí, sí, sí.
A mí la tripofobia es una de las que más cosita me da. Yo no tengo miedo a ver estos patrones que ahora de pronto tenemos con inteligencia artificial o con redes sociales y demás, que de pronto te muestran estas imágenes. A mí hasta me da un poco de morbo y fascinación, pero sí me da mucho miedo que insectos se metan en mi piel. Ah. En algún caso, en alguna ocasión leí el caso de Bobby Liebling, que es un cantante de música stoner, nada que ver ahorita con estos temas, pero búsquenlo, porque hace música oscura y su banda se llama Pentagram. Entonces, Bobby Liebling tenía un trastorno, dada su consumo de drogas, en el que él sentía que debajo de su piel estaba lleno de insectos. Entonces, él se rascaba y se rascaba y se rascaba y se rascaba. Entonces, pero era un tema por drogas, por adicciones.
Era una neuropatía que asoció a los insectos.
Cuando yo leí eso, automáticamente empecé. Y esto me pasa seguido. Yo veo un bichito o empiezo a escuchar estas historias y me empiezo a rascar. Sí. Así. Soy de las que se rascan así como de... Y no es miedo a los bichos. Es miedo a los bichos debajo de la piel.
Claro, muy
como
preciso.
Existe la posibilidad de que dormido se te meta una araña en la oreja.
Ah, eso también.
Ah, yo ya estoy
mucho
pensando que esto ya sucedió, ¿no? O existe la posibilidad de que ciertos animales se te meten a través del lagrimal o ciertas lombrices, ¿no? Entonces tienes que jalarlas con cuidado porque si se rompe, pone los huevecillos y te sale. Ese tipo de pensamientos que son más ansiosos u obsesivo-compulsivos porque estás como todo el tiempo pensando en lo voy a tener, lo voy a replicar. Sí. Esos son los que a mí me persiguen.
Entiendo.
¿No sabes cuál es la,
sí, es feo,
la peor para mí?
¿Cuál?
A ver si comparten este enigmático, a ver si la compartes.
A ver.
Ir caminando por un túnel que se va volviendo más pequeñito. Esto es fóbico, así, esto es así de... No puedo. Entonces, llega un punto en el que ya no cabes y te tienes que empezar a arrastrar.
Sí.
Se va haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito. Hasta que te arrastras tanto que ya no puedes ir ni para adelante ni para atrás y te mueres ahí.
Sí, o sea, y ahora que lo mencionas, hay varios casos bien feos, sobre todo pues sobre exploradores y excursionistas que tienen accidentes bien trágicos. El que yo recuerdo que me sorprendió, pues por lo feo que fue y que justo alimentó ese miedo, es el de John Jones, que fue un excursionista que quedó boca abajo en un boquete en una de sus travesías en las montañas, y entre la gravedad y el mismo efecto que describes, Luisa, de quedar encerrado por lo estrecho del lugar, pues él quedó así atrapado unas 24, 27 horas y murió pues por los efectos que produjo eso en el cuerpo. No pudieron sacarlo, no hubo manera, y lo intentaron.
Estoy tratando de recordar si este miedo que yo tengo viene de una experiencia real, o sea, si es un miedo, digamos, empírico de aprendizaje, o si es una fobia generada por el cine y la televisión. Porque hay muchas películas y muchos momentos, en sobre todo el cine, ¿no? Donde se quedaban personas atoradas en túneles y nunca volvían y demás. Claro. Recuerdo una película de Sylvester Stallone que se llamaba El Túnel, que van en un túnel en sus coches y en Los Ángeles, y entonces en las dos partes...
Ah, claro. ¿Sí también te acuerdas? Pusieron luz de día.
Horrible.
Sí, 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 sí.
Se mueren unos viejitos en el túnel.
Es bien feo.
Se muere el perro. No es cierto, el perro sí vive. Qué cosa tan horrible. Bueno, pero no viene de ahí. Viene, yo recuerdo mucho, y estoy tratando de recordar si fue en los prismas basálticos en Huasca Hidalgo o si fue en otras grutas en México, que bien podrían ser las grutas de Cacahuamilpa.
Sí.
Bueno, en una de estas, me tocó ir en una de estas expediciones escolares.
Ok.
Y entonces todos los chamacos de primero y secundaria, niños, además relajientos, porque claro, todos los que fuimos al taller de exploración y de expedición éramos los chicos problema de la escuela, los que nos gustaba el relajo y salir todos en el camión y demás. Bueno, entonces vamos todos en el camión, nos vamos a la gruta. Y había un compañero que le gustaba mucho pues ser travieso y se metió. Por eso estoy pensando que es la de los prismas, pero no recuerdo, en un lugar donde había como esta especie de prismas, digamos, de que se hacen a partir de las gotas de agua.
Claro,
en las grutas, como las estalactitas. Entonces se metió como entre dos y se atoró. Y se atoró y además se fue primero. Y entonces el maestro se va por él para sacarlo y no lo puede sacar. Y entonces todos los chamacos, vueltos locos, nos vamos tras del maestro porque nos dio miedo quedarnos solos a oscuras.
Claro.
Y ya no podíamos ni entrar ni salir. Y eran unos gritos.
Wow.
En menos de un segundo se resolvió. Quiero que lo sepan, esto no tuvo un momento de angustia. Yo lo recuerdo como uno de los momentos más angustiosos de mi vida, pero no. O sea, para el maestro fue muy fácil porque ya está todo medido y había otra persona al otro lado.
Claro.
Y fue como, a ver, ponte así, mueve el brazo de esta manera, todos pónganse derechos, a ver, respiren de tal suerte que... O sea, solitas las piedras te dejan salir. O sea,
sí, o sea, ya es un sendero, ¿no? También.
Además. No te van a llevar, los maestros de exploración no te van a llevar por donde saben que te vas a atorar.
Pero explícale eso a los niños que de pronto se quedan a oscuras.
Y sí, que además había un momento donde tenías que pasar bajo el agua.
Wow.
Como en las películas. Y en eso te dije, yo no lo hago. A mí regrésenme. Yo así, yo ya en modo, como yo ya me había espantado,
no me van
yo
a
no
mover.
Lo hago. No, que lo tienes que hacer, no lo hago. Y sáquenme. No, pues claro que lo acabé haciendo llorando y todos. ¡Ya, Luisa! Pero esos son los miedos,
sí,
que son verdaderamente avasalladores. Tenemos una lista de las fobias más extrañas y extravagantes para este 2025, para este segundo trimestre de 2025. ¿Cuál quieres, Fer?
A ver, yo voy a arrancar con la primera. Híjole, creo que fue una mala
decisión.
Está
difícil de pronunciar. Ajá.
Ahí va, lo vamos a intentar, enigmáticos. Araquibutiropofobia.
A la primerita, Fer.
El miedo a que la mantequilla de maní se quede pegada en el paladar.
Ok, sí lo creo y lo comparto.
O sea, es que... Ajá, porque además recuerdo como ciertos tipos de cremas, sobre todo orgánicas, que son como pastosas, pero al mismo tiempo secas.
Y que te entonces ahogas.
Ajá, es una sensación rara. Yo no tendría una fobia a eso si es muy, muy, muy molesto. Ahora no puedo imaginar que mi molestia se convirtiera en fobia de algo que puede quedar pegado en mi boca. ¡Qué estrés!
Bueno, pues es que te acuerdas de Neo en la primera de Matrix.
¿Cuándo le pegan los labios?
¿De qué sirve tener labios si no puede hablar y que hace...
Bah, sí,
y se
sí,
le queda
sí,
pegado.
Sí, sí.
Es esa la sensación de quien se está ahogando con crema de maní.
Claro.
Y ya no hay ni para adelante ni para atrás.
Ah, mira,
y
no
te
lo
tapa
entendido.
Todo, ya no puedes respirar y
no
te mueres por comer crema de maní. O sea, Nutella o alguna de estas cosas. A ver, tengo otra. No la puedo pronunciar tampoco, discúlpenme. Es la... ¿Majeirocofobia? No. ¿Sí? ¿Majeirocofobia?
Sí, fobia, sí. Lo
así tal
bien.
Cual. Es el miedo a cocinar. Por dos.
¿Por? No.
A ver, para algunas personas cocinar puede ser una fuente de ansiedad extrema, ¿no? Reviviendo traumas pasados relacionados con la preparación
bueno,
de alimentos.
Sí, sí, lo entiendo.
Personas sobre todo que se han quemado en la cocina o que han tenido accidentes que lamentablemente incluso pueden deformar su cuerpo o que han visto a otras personas que tienen accidentes en la cocina son quienes principalmente tienen esta fobia. ¿No? Este está ahí también. Que es una fobia que se desarrolló mucho con internet. O sea, una vez que teníamos redes y sobre todo que teníamos Reels, Stories, TikTok
ver gente
y demás,
haciendo otras cosas.
Veías estos accidentes y generaba fobias irracionales.
Claro.
Está interesante.
Muy mexicano además, por ejemplo. Bueno, espero que latinoamericano de pronto. Cuéntenos en los comentarios, por favor, si es así. La olla express. La olla de presión es objeto de mucho temor en las cocinas mexicanas.
Y si no, pregúntenle a cualquier hijo o hija mexicano.
Entre 25 y 45 años. Sí,
el
sí,
grito
sí.
Cuando querías abrir la olla express y que corría tu mamá así de...
¡No!
Pero es que te va a explotar en la cara y te vas a morir.
Y entonces nadie quiere usar la olla express. Sí, sí, ahora puedo entenderlo. Primero sí me sorprendí mucho, pero tienen toda la razón. También bueno, tenemos otro que es la santofobia. El miedo al color amarillo.
¿Cómo se llama esta? ¿Santofobia?
Santofobia. Bueno, se escribe con X, santo, xantofobia.
Ajá.
Este color que para muchos es alegre, pues puede provocar pánico y ansiedad en quienes padecen esta fobia.
Lo dijiste muy bien. Esta tiene que ver con las enfermedades.
Sí.
El color amarillo está relacionado
la infección,
con
¿no?
la infección. Que no, por ejemplo, en el caso de la comida, ¿no? Si tú ves restaurantes que tienen siglas amarillas.
O naranjas
es para que te dé hambre. Pero la fobia se genera porque está relacionado con... orina, con pus, con líquidos, con fluidos purulentos.
Purulenta es la palabra, tienes toda la razón.
Con la famosísima sanguaza. ¿Te acuerdas de la sanguaza?
No.
Esa es otra cosa. Eso es la mezcla de la sangre con la pus, la sanguaza.
Ah,
buen provecho.
Qué espanto.
Ya, a ver, una más para que nos vayamos con los testimonios de quienes
claro
nos escuchan a nuestro enigma sin spoiler. Yo elijo de estas que tenemos por acá... Esta me gustaría que más la tuvieran. Es la vestifobia. Así se llama tal cual. Vestifobia es el miedo a la ropa.
Wow.
Esta fobia puede llevar al aislamiento social extremo para usar, o sea, porque no te quieres vestir, quieres estar desnudo todo el día. Ahora, pues bueno sería ser vestifobia y que todos pudiéramos andar libres y soberanos.
Y sin prejuicios.
Pero,
sí.
Pero creo que el respeto al derecho ajeno es la paz. Entonces, mejor con ropa.
Es que sigo pensándolo y lo proceso porque, insisto, hay cosas que puedo entender como disgustos, pero no me imagino, o sea, yo sintiendo vestifobia de qué miedo usar ropa o qué repelente usar ropa a ese nivel. Órale.
Esta es una fobia, y este dato, no sé por qué lo tengo, que tiene que ver mucho también con las personas con alergias. Porque hay muchas personas que tienen alergias y esas alergias... Ese es mi caso, por ejemplo. No digo que yo tenga vestifobia, ni por error. Sí, a mí me gusta mucho vestirme. Pero alergias a ciertos detergentes te generan una comezón. Como esto que te decía, la comezón de los insectos.
Sí.
Es una comezón brutal. Entonces muchas personas dicen, me visto y me sale roncha. Así de irracional. Pero mira, ¿tú quieres dar una más? ¿Una última?
A ver, demos
una última. La ultimísima.
Vamos a hablarles de la caetofobia.
Excelente.
El miedo al cabello. El miedo al cabello. Imagina no poder ir a una peluquería o sentir pánico en tu propia casa por la presencia de cabello.
¿Pudieras relacionarlo con algo? Pues, a mí ya se me ocurrió con qué.
Me estoy acordando de lo que hemos hablado en otras ocasiones sobre el terror asiático.
Los yokai.
Los yokai, lo espectral.
Los yurei.
Los yurei. También creo que el cabello muy largo puede ser síntoma o sinónimo de... suciedad, como en una forma muy, muy instintiva, muy intuitiva, ¿no? Porque el pelo es grasoso, el pelo si no se cuida, bueno, el cabello si no se cuida, también es fuente o foco de infección y de piojos y de muchas cosas que ajá, nos pueden empezar a brincar. Pero miedo al cabello como tal, como a su textura y eso, igual no, no me imagino, no digo que no exista. Solo yo no lo imagino desde aquí, ¿no? Qué extraño.
¿Por qué elegimos estas fobias para hablar de ellas en este trimestre de 2025? Porque muchas de ellas están relacionadas con cosas verdaderamente actuales, como por ejemplo esto que decíamos de Corea del Sur y el temor a la fealdad o el temor a la, digamos, a no ser bello, y cómo de ahí explotó la tripofobia, explotó la fobia al cabello, explotó la fobia al cuerpo mismo, ¿no?
Sí.
Por el estándar de belleza tan alto que se tenía en otras sociedades, no solamente asiáticas. Creo que es una manera de pensar que se está extendiendo por todo el planeta y que junto con esa manera de pensar, pues vienen nuevas fobias, nuevos temores, nuevas ñañaras. Entonces,
sí, nuevas ñañaras.
Ahí queda, y pues aceptarnos a nosotros mismos, aceptar nuestros miedos y lanzarnos a nuestros enigmas sin spoilers. Vamos contigo, Fer. ¿De quién es la primera historia?
Bueno, vamos a leer nuestro primer mail de los oyentes de hoy, de la audiencia. Mi nombre es William. Nací en Puerto Rico y actualmente vivo en Miami. Esta historia ocurrió cuando tenía alrededor de 4 años. Una vez, mi papá me llevó a la casa de una señora morena que me miraba con mucha curiosidad mientras hablaba con él. Ella me ofreció algo congelado de color verde menta con una línea amarilla encima, pero no lo acepté porque mi mamá siempre me enseñó a no comer nada de nadie que no conociera. De camino a casa, mi papá me pidió que no le contara nada a mi mamá. Pero al llegar, lo primero que hice fue contarle todo. Mi mamá se enfureció, me preguntó si había comido, y cuando le dije que no, me advirtió que esa señora era una bruja. Tiempo después, mi papá llegó a casa con una caja llena de libros y objetos. Entre ellos encontré una pequeña caja de madera que contenía un muñeco negro, plumas negras y una cuchilla pequeña. Cuando mi mamá me vio jugando con eso, se puso histérica. Me lavó las manos y le reclamaba a mi papá que por qué llevaba a la casa cosas que aquella bruja le regalaba. Mi pesadilla comenzó poco después, el 5 de enero de 1985, víspera del Día de Reyes. Mi mamá nos acostó temprano a mi hermana y a mí, diciendo que si no dormíamos, los reyes no traerían juguetes. Esa noche no podía dormir. Mi cama bloqueaba una puerta clausurada con un cristal triangular en el centro, tapado con una toalla para que no viéramos los juguetes entrar. Mientras miraba el espejo frente a mi cama, vi reflejado un movimiento extraño. Me di la vuelta y a través del cristal vi una mano peluda y negra, como la de un gorila entrando a través de él. Quedé paralizado de terror, mientras veía ese brazo que colgaba hasta la mitad y se movía. Grité con todas mis fuerzas. Cuando mi mamá entró al cuarto, el brazo desapareció saliendo de vuelta a través del cristal y la toalla que lo cubría cayó al suelo. Mis gritos alarmaron tanto que llegaron familiares a casa que vivían muy cerca para ver qué pasaba. Desde entonces, viví experiencias inexplicables hasta los 11 años. De adulto he hablado con mi mamá sobre esto y ella sigue insistiendo en que aquella mujer practicaba brujería. Esto es solo el principio de lo que siguió sucediendo durante toda mi niñez hasta que llegué a adulto. Gracias por leer.
¿Qué opinas, Fer?
No, pues primero gracias por su historia, me parece impresionante. Sobre todo porque a partir de una experiencia bien puntual que recuerda de niño, lo asocia directamente y creo que eso habla como la cantidad de experiencias paranormales que le sucedieron después. Como que hay un antes y un después de lo primero que nos cuenta sobre la bruja y sobre los objetos con los que tuvo contacto.
Este en particular me llama mucho la atención, el muñeco negro, plumas negras y la cuchilla pequeña. Estaba justo buscándolo porque me parece de esas imágenes muy poderosas y a la vez muy aterradoras. Y justo eso, ¿no? Como también el qué tanto nosotros atribuimos a ciertos objetos o a ciertas historias el valor en nuestra vida hacia adelante.
Un poder.
Yo puedo encontrarme un objeto maldito y si no sé que está maldito, no me pasa absolutamente nada.
No,
pero en el momento en el que otra persona me dice, no juegues con eso porque es un objeto maldito, se activó. Es como si tú existieras el mal o lo volvieras presente.
Es que al reconocerlo le das poder, ¿no?
¿Piensas?
Sí, me gusta cómo suena.
A ver, te voy a compartir otra y vemos qué piensas. Yo soy la Eloba. Me encanta escucharlas. No me pierdo ningún episodio. Llevo tiempo queriendo contarles una de mis historias que tengo sobre los sueños y los muertos. Pues cuando falleció mi abuelo materno, tenía yo 12 años. Y a partir de entonces empecé a soñarlo todas las noches. En mis sueños, él me seguía. Me quería hablar, pero a mí me daba miedo, pues sabía que él estaba muerto. Y entonces despertaba. Así pasó algún tiempo, hasta que una vez en el mismo sueño le dije que qué era lo que quería. Que me dejara en paz, pues ya estaba muerto. Que se fuera. Él nunca me habló. Solo apuntó a una de las paredes de su casa, donde vi que había dinero dentro de la misma. Y desde entonces, no volví a soñarlo. Le platiqué esto a mi familia. Lo que me han dicho, que ese dinero es para mí. Pero nunca intenté averiguar si es que existía o no. Aunque cabe mencionar que se ha dicho que la persona que se quedó con dicha casa sí encontró dinero. No es algo que me conste. Gracias por compartir mi relato. Tengo más historias. Ya las contaré en otra ocasión. Pero ¿por qué no lo buscó? Esa es la pregunta. ¿Por qué no buscó el dinero?
Es que es bien interesante porque hay muchísimas historias en diferentes latitudes sobre los espectros guardando tesoros. Punto. ¿Por qué no lo buscó? Porque ya, o sea, estamos como lejos quizás, o pensando en esto que decíamos de, en algún momento, ¿no? De creerles a los niños como ciertas, o a los adolescentes ciertas circunstancias, ya lo damos por descartado. O sea, vaya, creo que lo que quiere decir, creemos que ya es un pensamiento infantil creer en fantasmas que guardan tesoros. Porque así lo procesamos. No están guardando dinero, están guardando un tesoro. ¿Y cómo va a haber un tesoro en esta casa? Y lo descartamos. Ahora, históricamente hay lugares como México, durante la Revolución, que se escondían en las casas y en los patios las famosas ollas con las joyas de la familia, con el dinero de la familia, monedas de oro o plata, porque durante la Revolución pues pasaban las cuadrillas y asaltaban los pueblos y pues se llevaban a las mujeres, a los niños y entre ellos ese oro y trataban de ocultarlo y luego hubo que nadie regresó por él. Entonces hubo durante mucho tiempo leyendas aquí en México de el fantasma está guardando un tesoro.
Muy latinoamericano.
Muy
ese
latinoamericano.
Tema, una historia que más se repite en distintas naciones. No más para cerrar, únicamente para despedirnos. Como diría mi bisabuela, que en paz descanse, cuando vean un fantasma, cuando se les aparezca en sueños, cuando les muestre que hay dinero, recuerden preguntar una y otra vez, ¿qué quieres? ¿Dónde está el dinero? Y váyanlo a buscar. Y si se encuentran algo, no nos lo comparten, nada más nos cuentan. Gracias por vernos y escucharnos en este episodio de Enigmas sin Resolver.
Escúchenos en la app de Euforia, en la página de YouTube de Euforia Podcast o en donde sea que escuchen podcast.
Denle follow y suscríbanse desde donde sea que nos vean o nos escuchen y así no se pierden ningún episodio.
Yo soy Fernando Santamaría.
Y yo soy Luisa Iglesias.
Nos vemos y nos escuchamos en la siguiente emisión.